Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Manuel Díaz Martínez nació en Santa Clara, Cuba, en 1936. Poeta de la generación de los 50, es también periodista y diplomático. En 1967, su poemario Vivir es eso obtuvo el premio Julián del Casal de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su poesía puede considerarse una íntima declaración de libertad individual. Sencillo y honesto, su trayectoria vital se ha visto marcada por dos hitos trascendentales en la historia de la literatura cubana de los últimos 60 años. Primero, con el conocido Caso Padilla. En 1968, Díaz Martínez tuvo la responsabilidad de participar como jurado en el Concurso Nacional de Poesía, en el cual resultó ganador el libro Fuera de Juego, del poeta Heberto Padilla. En 1989, 20 años después de condenado al ostracismo, vuelven a seleccionarle como jurado el premio UNEAC. Esta vez, presidido por Manuel Díaz Martínez e integrado por Georgina Herrera y Delfín Prats. El jurado concede por unanimidad el premio al libro Hijas de Eva, escrito por quien les habla, María Elena Cruz Varela. El libro nunca llegó a publicarse. Cuando en 1991 se escribió la Declaración de los Intelectuales, más conocida como Carta de los Diez, dirigida personalmente a Fidel Castro, exigiéndole cambios políticos y humanitarios, Díaz Martínez no dudó en ser el primero en firmar en la misma recepción de su centro de trabajo en Radio Ciudad de La Habana. Lo sé porque fui yo quien se la llevé personalmente. Nuestros destinos, unidos de esa manera extraña y misteriosa que nos condujo a mí a la cárcel y a Manuel Díaz Martínez al exilio en 1992. Desde entonces, este gran hombre y gran poeta vive en las palmas de Gran Canaria. Moscas serán zumbando entre la zarza. Permíteme, Manuel, que te pregunte quién eres. ¿Sabes ya quién es el dueño de estos ojos que ven pasar las nubes, de las nubes que dictan estos versos? ¿Y de quién es el sueño que soñaste una noche a tu cuerpo concedida? ¿Y por qué y para qué muerden tenaces en el pecho verdades y mentiras? El barranco al que ruedan los olvidos, esa cima sin bordes y sin fondo, de soledades, de ceniza helada, está al final de todos los caminos, y frente a él, las preguntas que ahora somos, moscas, serán zumbando entre la zarza. El olor de la lavanda, al pie de un pino, al borde de un barranco, ante un cerco de cumbres pensativas, como súbita nieve en el verano, quedaron sobre el campo tus cenizas. Ahí estarán mientras la lluvia llega y con sus frías manos presurosas las mezcle con la tierra y las convierta en ramajes y flores y bellotas. No serás, padre, el príncipe aquitano cuya torre por siempre fue abolida, sino en la soledad de la montaña, señor de los pinares y los cardos, y tu poder será el de las semillas y tu torre el olor de la lavanda.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí sábados y domingos a 10 horarios y por La Poderosa a las 10 de la noche los sábados. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Orlando González Landi y el que les habla Santiago Álvarez, con la producción y redes sociales de Paulina Fátimas. En la ausencia de Carlos Santara, que estará con nosotros en el futuro no muy lejano. Hoy quiero hablar un poco del principal problema que tenemos los cubanos, tanto en Cuba como en el exilio, que es el desgobierno de la isla de Cuba. Nuestra patria fue una patria que estuvo bendecida por el progreso en todos sus años de república. La República de Cuba, con la excepción de la Gran Depresión de los años 30, que fue verdaderamente una depresión mundial, empezada por los Estados Unidos y la política proteccionista del presidente Hoover, siempre ha sido un país que cada año ha progresado y cada año ha tenido un nivel de vida mejor para sus habitantes y ha tenido una producción nacional bruta mayor cada año, con la excepción mencionada anteriormente. Pero esa bendición se acabó. En el año 59 llevaron un bandido de bribones dirigido por un caudillo narcisista, mentiroso, asesino, vengativo, que no creía en elecciones, no creía en constitución, no creía nada más que en sus caprichos y en su voluntad. Que cuando alguien que lo apoyó durante mucho tiempo, como pasó, que fueron incluso ministros y fueron generales, no estuvieron de acuerdo con él, o los mató o acabó con ellos de alguna manera o de otra. Pero ya eso pasó. Ahora ya el caudillo mentiroso no está ahí. Dejó a su heredero, primero a su hermano, que no hizo nada más que seguir con la tradición de destruir a la patria, y después a un bando de ineptos. Pero vamos a hablar nuevamente de un gobierno efectivo como el que hubo en la República. Cualquiera que haya sido el presidente de turno, no importa que aunque haya roto la constitución y se haya convertido en un dictador porque violó la constitución, no porque llegara a los excesos que han llegado esta gente han hecho una nueva definición de la palabra dictadura. Esta gente han acabado con la isla. Y esta gente se mantiene en el poder. Cuba, durante la época de los delincuentes estos, que empezó en el 59, ha tenido años, alrededor de 3 décadas, donde el pueblo de Cuba podía sobrevivir, aunque no prosperaba, porque Cuba era un parásito carísimo de la Unión Soviética. Una de las razones de que se rompió la Unión Soviética fueron los subsidios enormes que recibía la isla de Cuba debido al fracaso desde que nació la dictadura actual. Verdaderamente para ellos ha sido muy fácil destruir un país. Destruir un país se hace fácilmente. Se pone un sistema de gobierno comunista, se pone un grupo de ineptos. Che Guevara, presidente de la del Banco Nacional, y los delincuentes a cargo, y los locos a cargo del manicomio, del manicomio. Esto ha pasado durante 60 años y ellos han cumplido con su deber, el deber de destruir una patria, el deber de acabar con una economía, el deber de hacer sufrir a los ciudadanos. Esa fue la labor que han tenido. Esa es una labor que para ellos ha sido muy fácil. Cuba necesita en este momento una labor completamente distinta. Cuba necesita reconstrucción. Cuba necesita constitución. Cuba necesita elecciones libres. Cuba necesita un gobierno donde haya prosperidad, donde haya democracia, donde haya justicia, y donde el pueblo, que está huyendo por todos los medios, está tratando de salir de la isla, arriesgando la vida de sus familiares y todo, pueda volver a disfrutar del renacimiento de la isla de Cuba. Espero que sea pronto, porque es muy fácil destruir un país. El trabajo grande es el que vamos a tener. Yo, aunque no esté presente, me incluyo en los que ayudaremos a reconstruir nuestra patria en una forma como se hace en una democracia. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Como de costumbre, continuamos con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y Paulina Fátima en las redes sociales y la producción, hasta que esté con nosotros nuevamente para la producción nuestro amigo Carlos Santana. Y ahora continuamos con nuestro programa. Y aquí estamos con nuestro invitado, un hombre que nos ha dado muy buenas conferencias telefónicas sobre la situación de Cuba, y nos va a explicar ahora bastante más de la situación en todos los aspectos que existe en el área por donde vive, que es precisamente mi área, el área de Los Arabos, San Pedro de Mayabón, Colón y toda esa área que él vive desde toda su vida. Y me refiero a nuestro amigo veterano del primer seminario de la Fundación Rescate Jurídico, Alberto Sánchez Matriatu, periodista independiente y patriota cubano. Bienvenido a nuestro programa, Matriatu. Para usted, para mí, usted siempre va a ser Matriatu. Aquí estamos para darle la bienvenida y para pedirle que nos hable un poco de la situación que está pasando el pueblo cubano por sus alrededores.
Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para las personas ahí con usted en el estudio y para los escuchas.
Bueno, ¿qué nos dice usted? ¿Qué nos puede explicar de Los Arabos?
Bueno, mire, aquí en Los Arabos hay tres temas ahora mismo en el tintero, como se dice. El robo de las bodegas. Ya en pocos días han robado 7 bodegas, ahí esto está tenso aquí. Y el otro tema también es, por ejemplo, en una reunión que se hizo hace unos días ahí en el círculo del Central Azucarero, donde vinieron dirigentes de la provincia y la cola de carro, bueno, es lo que comentan las personas, ¿no?, en la calle, que de, por ejemplo, la provincia de Matanzas, con la crisis que hay de combustible, vinieron como 12 carros con cada uno con su chofer y el dirigente, y no pudieron montarlo todo en una guagua. Además, los dirigentes de aquí de la zona, todo el mundo, bueno, la fila de carro llegaba como 5 cuadras con la crisis de combustible que hay. Pero bueno, esa gente tiene su estatus de vida muy diferente al pueblo.
Aquí, y este es el tema. En Cuba hay, como hubo en Sudáfrica, dos países: los dirigentes y el pueblo. Igual que hubo el apartheid en Sudáfrica, el apartheid de nosotros, además de ser racial, es de posición en el gobierno.
Exacto. Y bueno, el tercer tema que todavía está sonando es el debate, o los debates que se han generado a raíz del programa de inicio de junio de la voz de la oposición, que todavía está generando muchos debates en la zona por el tema que implica, ¿no? Y es que a raíz de las nuevas regulaciones del gobierno de los Estados Unidos, que buscan potenciar el incipiente sector privado en Cuba, y las repercusiones que ha tenido esta disposición dentro y fuera de la isla, además del editorial del programa del primero de junio, ahí donde usted disertó sobre eso o dio su opinión sobre eso, aquí dentro de la isla se ha puesto mucha gente a pensar sobre el tema, y todavía se habla y lo comentan con los muchachos aquí del equipo, de los escuchas del programa. Y todo fue a raíz de la pregunta, ¿no?, que usted lanzó, que dice, y cito, ¿qué camino habría que tomar para lograr la libertad de Cuba? Cuando aquello se citaron, o usted citó dos caminos, dijo, cito, hay dos caminos que están muy distantes uno del otro y que los dos caminos tienen apoyo en Cuba y en el exilio. El que más apoya el exilio histórico es atacar todo lo que sea beneficio para la dictadura. No importa si al atacar las cosas que puedan ayudar a la dictadura, el pueblo cubano sufre de hambre, sufre de necesidades, sufre de todo, porque ellos lo que quieren es que el pueblo se rebele porque tiene hambre. El otro rumbo, bueno, según lo dicho ahí en el comentario editorial, consiste en incentivar un poder económico dentro de Cuba que pudiera establecerse como alternativa a la dictadura en caso de caos. Para poner esto en contexto, ¿no?, de lo que vamos a referir y abrir puertas hacia donde vamos, volvamos al programa del primero de junio, que bueno, fue muy 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 claro, muy, y ha levantado, ha revuelto el avispero, como se dice aquí. Respecto a la primera opción, y cito, bueno, lo que se dijo, ¿qué ustedes creen, la pregunta que usted lanzó, qué ustedes creen que sea una manera mejor de lograr la libertad en Cuba? Llevando a la gente a morirse de hambre, que no tenga chance de conspirar, que no tenga chance de hacer nada. Esa fue la pregunta. Donde luego se agrega que en caso de caos, los únicos que se beneficiarían serían los herederos de la dictadura. Señores, lo expuesto anteriormente es una realidad. Ahora mismo estamos viviendo aquí dentro de la isla una situación muy difícil. ¿Cuál es el objetivo diario y primario de los cabezas de familia cubana? Consiste en una guerra callejera diaria y de sol a sol. Esto hay que vivirlo en busca de llevar el sustento a la casa. No hay tiempo ni pensamiento para nada más, por lo crítica que está la situación. Y bueno, y le digo, los apagones afectan y afectan mucho, pero están en segundo plano. No rivalizan en ningún momento con la búsqueda de comida. Sencillamente niños y viejos y toda la familia espera en casa. Consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias que trae esto? Si la principal prioridad de la gente es la comida, entonces, más que conspirar, la prioridad seguirá siendo la comida. Como ya se dijo, no hay tiempo para conspirar cuando en casa se esperan por los frijoles. Resultado, en una situación de rebeldía, cuando la gente se lanza a la calle pidiendo comida y fin de los apagones, el régimen restablece el fluido eléctrico y se aparece con un poco de arroz, dos libras de papa, un poco de picadillo y fin de la protesta. Caen los ánimos de rebeldía, fin de la historia. Sencillamente se resolvió el problema. Se resolvió el problema, la gente refresca. Todo de vuelta a la casa. Señores, esto ha sucedido en muchas partes de Cuba y en múltiples ocasiones. Ahora, tocante el segundo camino, y es cuando usted dice, la otra manera, y cito, de pensar es, ¿por qué no hay un poder económico dentro de Cuba que pueda restablecer o restablecerse como una alternativa a la dictadura en caso de caos. Cubanos que me escuchan, cuánta realidad, difícil advertir desde lejos o de personas que no estén viviendo aquí esta situación. Pareciera que quien habló está aquí adentro, como dijo una persona en la calle, en las investigaciones que hicimos, las escuchas que hicimos en la calle. Hay una sola razón, entre tantas, para apoyar esta idea. La generación de cubanos dentro de la isla, después del 59, no sabe lo que es propiedad privada. Tener algo tuyo, mimarlo como un hijo querido, algo que se llama proyecto de vida y que engrandece al hombre y lo aleja de vicios y de la monotonía esta existencial que se vive aquí. Los jóvenes en Cuba quieren saber de esto, de las bondades de la economía de mercado. Cuando se echa bien tierra y se trabaja duro, experimentarlo. Y como no pueden hacerlo, escapan. Y los que se quedan junto a su familia caen en la furia que hay hoy en todos los pueblos de Cuba de poner negocios particulares, sea MIPYME, Timbiriche, Los Portales. Hoy en Cuba todo el mundo quiere vender algo. Eso es una realidad. Desde punta a punta de los pueblos se llenan los portales de Timbiriche, de todo. Ahora, incluso recientemente tuvimos información ahí en la zona esta de Artevisa, que ahora debido a que está desaparecido el papel sanitario, de que no aparece, y el poco que aparece está muy caro en las tiendas esas de MLC. Ahora hay una nueva iniciativa privada de venta de periódicos usados para que la gente vaya al baño. Y tiene una demanda tremenda, según se supo. Incluso hasta afectado y permeado por el fenómeno inflacionario. Los periódicos inicialmente valían, en menos de una semana han pasado de 10 pesos a 30 pesos. Y cuando el hombre llega, según lo que dijo el hombre, cuando llega al lugar, uno de los hombres que está en esto, cuando llega al lugar ya tiene cola ahí la gente esperando los periódicos. Ahora, esto por sí solo es una señal, es decir, el deseo este de economía privada, de proyecto personal, es una versión en masa del pueblo cubano a la economía estatal socialista que tanto promueven esta gente. No aprovechar este momento, como indica Santiago, sería un error histórico que solo prolongaría el sufrimiento. El deseo de propiedad privada de la gente supera a la idea y hecho de las MIPYME. No es romanticismo, quiero que esté claro en esto. Son requerimientos, yo diría antropológicos, puro ADN del hombre. El ser humano nació merolico, como le dicen aquí muchas veces a los vendedores de forma...
Marcato, perdona que te interrumpa, pero en esta conversación tuya, que estoy disfrutando mucho de tu sabiduría, me surge una pregunta. ¿Tú crees que la aparición o la creación de los MIPYMES ha sido influyente en despertar el deseo de la empresa privada en el pueblo cubano?
Sí, cómo no. Ha sido determinante. Ha sido determinante. Es como que si todo estuviera perdido y de momento hay un rayo de luz y todo el mundo lo sigue. Y entonces es una cosa que yo creo que yo pienso que el futuro de la isla está por ahí. El poder económico es fundamental. Es fundamental por una sencilla razón, porque política en el fondo es economía. Y usted no puede tener ideología, usted no puede tener, poder político con pies de barro. Y quien no le da, o quien, le da la fortaleza en su base, es la economía. Y vuelvo y repito, tener ideología con pies de barro, eso no, a la larga, y entonces la gente ha visto ese camino y todo el mundo se ha lanzado por ahí y están tratando, y el que tiene un familiar afuera está tratando de tener recursos para poner aquí, y es fundamental, y entonces en una situación de caos, como bien usted dijo, señores, quien va a mandar es el poder económico, no hay otro. Y entonces el poder económico es reinventarse, yo diría, en pos de la libertad de Cuba, porque todo lo otro, cuántos años, todo lo otro ha fallado. Me parece a mí que, no sé si respondí su pregunta.
Mateado, sí, no. Mateado, Landy, un abrazo.
Bueno, ¿cómo está Landy?
Primero vamos a, no sé, el comienzo de la respuesta, la primera edición. Eso de las personas robando bodegas fue lo que mandó a hacer Díaz-Canel. Le dijo a su pueblo, resuelva como puedan. Bueno, tienen que ir a las bodegas, a no ser que vayan a sus propias, a sus propiedades, a sus fincas privadas. Esa es la primera. La segunda, nosotros aquí estamos envueltos en una confrontación, si se quiere, injusta, pero a la que a mí no me preocupa en lo más mínimo, que es defender lo real, lo que va en el corazón de alguien que quiera a su pueblo. Hay muchas alternativas en las luchas. Todos los caminos están abiertos. Mientras hay una dictadura ahí, todo es posible y todo es legal. Claro, la gente tratan de justificar, porque quizás no hay lo que hubo en otras generaciones de cubanos. Porque aquí nunca se le ha tenido que pedir permiso a ningún gobierno, a ninguna parte del mundo para luchar por la patria. Sin embargo, aquí justifican que esos tiempos pasaron. Sin embargo, la dictadura sigue ahí. Pero de todas esas, la más cobarde de todas es la que tú acabas de hablar y la que Santiago dijo ese día primero, que es tan importante. No es posible llevar a la hambruna para que tu pueblo se revire. Lo dije ese día y lo repito siempre. Eso es indigno de líderes, sobre todo líderes que pregonan la libertad de Cuba a espaldas del sacrificio y el dolor del pueblo. A mí me molesta. Ayer mismo yo sentí un dolor profundo. Yo vi ayer unas imágenes del Parque La Fraternidad en La Habana, un lugar donde yo de niño iba a ir las tertulias del béisbol, del boxeo, donde ahí estaban los expertos, las personas del pueblo que eran expertos en deporte, y a mí aquello me daba placer ir ahí a tomarme el duro frío, el pirulí, las cositas de niño, y ahí lo vi tan destruido y dije, Dios mío santo, qué pueblo tan valeroso, cómo es que sigue todavía a esta altura en su afán de lucha, en su afán de vivir una vida mejor, cuando hay un pueblo, cuando hay un gobierno que se empeña en destruirnos. Yo vi ese parque tan lindo, tan significativo para nuestro pueblo, lleno de hierba, no hay un lugar donde sentarse, la gente mustia, con las cabezas bajas. Yo dije, Dios mío, de verdad, ¿cómo es que vamos a querer que la lucha sea con hambruna? Ya te digo, no me importa quien simpatice con mi opinión, esto es algo a título personal. Yo creo que no, yo no respeto a organización o líderes que exijan o que luchen porque el pueblo sea quien pague las consecuencias. Yo creo que hay otras alternativas, hay que buscar otras soluciones. Y yo creo que esa de abrirse un mercado privado, aunque no nos guste, nos lleva el pedacito de pan a muchas de las personas que tienen acceso. Muchas de las personas, dicho por ustedes, están resolviendo la canasta básica gracias a esas pequeñas aperturas, esa ranura que tenemos que aprovechar.
Y es muy sencillo, es muy, muy sencillo lo que pienso. ¿Hasta qué punto es humano continuar apretando la tuerca al pueblo cubano en nombre de una libertad que por diversas razones no llega?
Muchas gracias, Martiato. Desgraciadamente no podemos seguir con el programa, pero continuaremos con esta entrevista la próxima semana. A nuestros oyentes le estamos comunicando que estén alerta, que esta entrevista continuará el próximo fin de semana. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y